está en el programa de Familias en Acción. Entonces, pues,
bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Realmente habían invitado a Diego Morano, alto consejero para la acción social, pero en estos momentos se encuentra en la ciudad de Tunja, liderando el encuentro de la prosperidad que se realizará, se está realizando hoy y mañana sobre la red Tunja. Bueno, yo voy a iniciar entonces rápidamente como presentándoles qué es el programa de Familias en Acción, para terminar con unas opiniones de algunos expertos en política social a nivel nacional que nos dieron sobre el programa y un poco la relación del mercado laboral, que es el tema que nos tiene hoy aquí. El programa de Familias en Acción ya lleva 10 años de operación. En julio de este año hicimos el lanzamiento de un libro donde se recogen las experiencias de estos 10 años y los resultados que se han alcanzado con el programa. ¿Por qué nació el programa? El programa nació, como lo decía Roberto Carlos, como un programa de coyuntura, un programa de choque por la crisis que se dio a finales de los años 90, en donde el Producto Interno Bruto creció negativamente más del 4%, se alcanzaron tasas de desempleo mayores del 20% en zonas urbanas y principalmente en la población del primer quintil de ingresos, este desempleo alcanzó hasta el 40%. Entonces se crea este programa como mitigación de los efectos negativos sobre esta crisis económica. Se crea como parte de la red de apoyo social, en donde se crearon otros dos programas, el de Empleo en Acción y Jóvenes en Acción. Este programa realmente fue una copia de un programa de Progresa, hoy llamado Oportunidades en México, diseñado por Santiago Levy, y que actualmente estos programas de transferencias monetarias condicionadas están casi que aplicándose en la mayoría de los países de América Latina, a excepción de Cuba, Venezuela y Puerto Rico. Todos los países latinoamericanos están aplicando esta experiencia, y a pesar de que se creó como programa de coyuntura, sigue todavía después de 10 años y por ahora continuará. La pobreza en el 99, desde el 99 al 2002, tuvo los picos más altos, sobre todo la pobreza e indigencia a nivel rural, donde en el 91 la pobreza rural era del 66% y en el 99 alcanzó el 78%, mientras la indigencia en el 91 era del 30%, y en el 99 pasó al 48%, indicadores que apenas están alcanzando los del 91 en el año 2009. ¿Cuál es el objetivo general de los programas de transferencia monetaria condicionada y de Familias en Acción? Realmente es contribuir a la formación del capital humano. En este caso, el programa empezó en municipios pequeños, municipios rurales menores de 100.000 habitantes, y se focalizó con las familias del nivel 1 del CIPEN. A partir del 2005 se empezó a trabajar con población en situación de desplazamiento, y del 2007 para acá se viene trabajando con comunidades indígenas. Se tiene dos estrategias principales, que es complementar el ingreso de las familias para incrementar el consumo de los alimentos de los niños menores de 7 años y aumentar la asistencia y permanencia escolar. Esos son los objetivos básicos del desarrollo del milenio. Se ha demostrado que realmente los niños que sufren en su etapa de crecimiento, que sufren de desnutrición, tienen problemas futuros de aprendizaje, de generación de ingresos y, por supuesto, una peor calidad de vida. Igual en educación, se ha demostrado que con un año más adicional un año escolar, se pueden generar un incremento en los ingresos de más o menos el 8%. Todos son dos objetivos importantes para poder mejorar el desarrollo social y económico de un país. Con estos dos objetivos, entonces el programa lo que entrega son dos tipos de subsidios. Un subsidio a nivel de nutricional, como les decía, con el objetivo de incrementar la alimentación de los niños menores de 7 años de las familias más pobres, mejorar las prácticas de salud, las prácticas de higiene, y un subsidio escolar. Este subsidio va dirigido a las familias que tienen menores de 7 años, sin importar el número de hijos que tengan. Es decir, una familia que tiene un hijo recibe los mismos 50 mil pesos mensuales que una familia que tenga 2, 3, 5 hijos. Es un subsidio por familia. Y este se entrega por 12 meses al año, pero las familias, para poder acceder a este subsidio, tienen que cumplir con unas condiciones. La condición que tiene que cumplir la familia es que tiene que llevar a los niños a los controles de crecimiento y desarrollo según el protocolo establecido por el Ministerio de Protección Social. El otro subsidio es el subsidio escolar. En este caso, el objetivo que se pretende es aumentar la asistencia de los niños entre 7 y 18 años y incrementar el año promedio de escolaridad y disminuir la deserción. En este caso se entrega un subsidio por niño estudiando de segundo a quinto de primaria de 15 mil pesos y un subsidio por niño estudiando en secundaria de 30 mil pesos. Y la condición que se pone aquí es que los niños asistan a clases regularmente, máximo el 80% de las clases programadas en el trimestre. Pero aquí estamos hablando quiénes son los pobres, quiénes son los beneficiarios de Familia en Acción y por qué se paga lo que se paga. ¿Quiénes son los pobres? Como lo decía Roberto Carlos, generalmente en la mayoría de los países, cuando hablamos de pobres, hablamos de la medición a partir de los ingresos monetarios de los hogares, pero también hay otras medidas objetivas que nos permiten clasificar a las familias entre pobres y no pobres, como la línea, como los estratos de servicios públicos, el indicador de necesidades básicas insatisfechas, el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano y el sistema. Nosotros trabajamos entonces con el sistema. ¿Quiénes son los beneficiarios de familias? ¿Quiénes son los que reciben los subsidios? En este caso no serían los pobres por ingreso, no serían los indigentes por ingreso, no serían los de estrato 1 por estratificación, no serían los vulnerables, son los del nivel 1 del SISBEN, son los desplazados y son los indígenas, es la población beneficiaria del programa. ¿Por qué se paga lo que se paga? Familia en Acción lo que pretende es complementar el ingreso de las familias para que realmente manden a los niños a estudiar y mejoren su alimentación. Por lo tanto, este subsidio no les da para vivir a los beneficiarios. El subsidio de educación, en la encuesta de calidad del 2008, vemos que la principal respuesta que daban, sobre todo los estudiantes de secundaria, de por qué no asistían al estudio, un 38% decía que por costos educativos. Y en las grandes ciudades la respuesta de un 39.2% era porque tenían la necesidad de trabajar o le faltaba tiempo. Es decir, en este caso lo que queremos es principalmente reducir el trabajo infantil y mantener otra vez atraer a los niños a la escuela y al colegio para que estudien. En promedio, el programa en los últimos 3 años ha entregado, el programa entrega estos subsidios cada 2 meses. En los últimos 3 años, este subsidio ha oscilado 303 mil pesos y 111 mil pesos. Si hacemos una comparación, en el 2009, el promedio que recibía una familia del subsidio es más o menos equivalente a un 4% de la canasta básica de consumo y a menos del 10% de una canasta normativa de alimentos. Por eso decimos que es un subsidio para complementar los ingresos y no para lo que les decía, o sea, no, realmente con estos subsidios no se pretende acabar la pobreza. Lo que se quiere es cerrar un poco el círculo intergeneracional de la pobreza, apoyando el desarrollo del capital humano de estas familias. Se sabe que los niños pobres, pues al sufrir de desnutrición, tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de ingresos futuros y una peor calidad de vida. Esto es lo que se pretende con el programa, entonces cerrar ese círculo intergeneracional. El programa en cifras. Según la población del DANE, del censo del 2005, éramos 44.778.835 habitantes en 32 departamentos y 1.102 municipios. Para el 2009, el programa tenía una población beneficiaria de 2.589.064 familias beneficiarias, es decir, más o menos 7.662.380 personas beneficiarias, correspondientes al 17-11% de la población. Con menores, los menores de nutrición beneficiados se encontraban 2.227.876 y en primaria 1.392.932. En secundaria 1.518.646 menores. El total de menores alcanzaba una cobertura de 5.139.454 y durante estos años se han beneficiado 289.000 jóvenes que han terminado la secundaria. Trabajamos más o menos con 56.641 instituciones educativas, que son las que nos reportan cada dos meses el cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios en educación, y con las instituciones de salud, que son más o menos 5.644, los municipios vinculados a 1.100. ¿Cuáles son las propuestas o retos del programa para los próximos años? La primera, como les presentaba Roberto Carlos, es sobre la focalización. El programa, de todos modos, ha presentado problemas de focalización al basarse en la herramienta del SISBEN. Un estudio que hicieron precisamente en el DNP sobre el SISBEN 2 daba como se encontraba que el 19% se tenía de errores de inclusión de población que no era pobre, y se encontraban en los niveles 1 y 2 del SISBEN, y más o menos un 25% de población que, siendo pobre, no estaba en el SISBEN 1 y 2. Esto pues realmente también se va a reflejar en el programa, porque el programa, al focalizar sobre el SISBEN, tiene también errores de este tipo. Entonces, ahora con el SISBEN 3, lo que vamos a hacer es identificar, estamos en ese proceso con el DNP para mirar los ejercicios que nos permita determinar las dimensiones y las variables que se van a identificar para la focalización de las familias del programa, minimizando un poco los errores de inclusión y exclusión, que como de alguna forma se dan de parecer un poco. Y la otra parte es la temporalidad de las familias, lo que les comentaba Roberto Carlos. Realmente estos programas no han tenido criterios de salida de las familias de estos programas sociales. Familia en Acción tuvo una primera fase en el 2006, terminó con las familias que se habían inscrito desde el 2000 y volvió a comenzar con el SISBEN 2, con la plataforma 2. más o menos de una de las familias de las que salieron, el 40% volvió a inscribirse en familias en acción por continuar como nivel de nivel 1 del CISBEN en la plataforma 2. Otras propuestas o retos que tenemos nosotros es hacer énfasis en los procesos de corresponsabilidad social. O sea, con el programa hemos podido trabajar y crear unos espacios para la conformación de capital social. De todos modos, a nivel de cada municipio se conforman comités de madres líderes, se hacen asambleas de todas las familias beneficiarias y se desarrollan unos encuentros de cuidado donde se promueve la salud y la educación de las familias. Estos espacios son de alta convocatoria y queremos reforzar en ellos la capacitación a las familias para que cambien sus actitudes frente a la salud, a la alimentación y a la nutrición de los menores, incluso que después de la salida de los programas sean conscientes de la importancia que esto se tiene para mejorar la calidad de vida de los hijos. También sabemos que las objetivos del programa solamente se pueden cumplir en la medida en que tengamos una calidad buena en educación y salud. Si realmente los niños de estas familias pobres están asistiendo a unas escuelas, a unos colegios con baja calidad, pues el poder de competencia en el mercado se verá reducido. Igualmente, con los controles de crecimiento y desarrollo, queremos que no solamente las entidades de salud presten y callen a los niños, sino que realmente les presten un servicio de atención integral, la valoración integral, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motriz, la salud oral, la salud auditiva. Todo este proceso queremos focalizarnos durante este tiempo para mejorar este tipo de atención. Otro aspecto es el desarrollo infantil temprano, que es la política, yo creo que el programa social de este nuevo gobierno, pero vamos también a trabajar en eso. Y queremos hacer estrategias diferenciadas por regiones geográficas y por tipo de población. No vamos a trabajar un programa social en Bogotá, que trabajando en el Chocó, en la Orinoquía, entonces queremos definir estrategias diferenciadas. Aquí yo quería, para terminar, nosotros hicimos algunas entrevistas, como les decía al principio, con algunos expertos de la política social. Y en las entrevistas salen unos párrafos de cada uno de ellos. Jairo Núñez dice: no se puede decir que el programa debe reducir la pobreza extrema, aunque existen personas que quieren evaluar la reducción de la pobreza extrema con familias en acción. Esto es un error. Pues es claro que la política económica y toda la política social son las que pueden tener algún efecto sobre la pobreza extrema. El programa sirve de soporte a una situación de pobreza extrema, situación en la que se encuentra 1 de cada 7 colombianos aproximadamente. El programa afronta esa realidad y hacia el futuro, cuando la política social y económica funcione mejor, se verán reducciones fuertes. Una segunda opinión de Tarcisio Castañeda, que es un consultor que ha venido trabajando en varios países con este tipo de programas, dice: hay avances importantes en el país, como los seguros de salud, riesgos profesionales y otros programas que permiten a las familias manejar el riesgo de empobrecerse más o caer en la pobreza por culpa de enfermedades o accidentes y otros gastos catastróficos, y también de programas como Familia en Acción, que apoyan con ingresos y programan el capital humano de las familias pobres. Pero falta mucho por hacer para aumentar la capacidad de generar empleo de la economía, demanda por trabajo, de mejorar las destrezas de los trabajadores para poder competir en la economía global y mejorar la seguridad de las personas y negocios entre otros. Por último, Juan Iván González, un fuerte crítico del programa Familias en Acción, dice: a mí me parece que representan dos distorsiones gravísimas de política pública.
ahora es que se está aplazando la discusión, volvemos a mejor empleo en nuestras sociedades. En materia política, nada se puede proponer la eliminación de familias en acción, pero tampoco proponer lo contrario, su reducción gradual en la medida en que las políticas de generación de empleo que permitan que las personas no tengan que recibir un cheque porque están recibiendo un salario. Pero la pregunta de cómo utilizamos el ahorro financiero que tiene la sociedad, que son 82 millones de pesos en manos de los fondos de pensiones que no saben qué hacer con ellos, al igual que los excedentes ingresos de ISA. Se cuenta con 26 millones de dólares de reserva, nunca hemos tenido tantas reservas y evidentemente convertir las reservas en empleo, ese es un reto, al igual que convertir los recursos de los fondos de pensiones en empleo.
Aquí entonces queda la reflexión final que quería presentarles. El solo crecimiento económico no es suficiente para disminuir la pobreza y la desigualdad. Vimos como durante los últimos 8 años, a pesar de que el Producto Interno Bruto se incrementó en promedio en 4.2%, el índice de Gini, como lo presentaba Roberto Carlos, no vale mucho. Los programas sociales por sí solos no pueden garantizar tampoco el cumplimiento de estos objetivos. Se requiere de una eficiente articulación entre una política económica equitativa e incluyente y una política social sostenible y eficaz. Muchas gracias.